Bueno, un tramo del discurso del gobernador Torres ayer en la legislatura de la provincia, y la noticia es que ayer justamente el Congreso le facultó a Torres a tomar medidas de fuerza frente al atropello del gobierno nacional. Por eso también han presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿podemos quedarnos sin petróleo, sin gas? Esta pregunta se la vamos a hacer ahora a Juan José Carvajales, que es titular de la consultora Passepartout, que son especialistas en temas energéticos y de hidrocarburos. Juan José, buen día, bienvenido a la primera mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ¿se puede cumplir la amenaza del gobernador Torres y se puede cortar efectivamente el suministro de energía para todo el país?
Bueno, eso lo empezaremos a develar hoy, que se van a reunir los gobernadores y legisladores en el Congreso de las provincias patagónicas. En un primer momento, cuando el gobernador Torres hizo esa amenaza, ¿no?, de que a partir del miércoles se pararían los yacimientos, obtuvo el respaldo del resto de sus pares, ¿no?, patagónicos y extra patagónicos, en un primer momento. Luego, esa acción, digamos, directa de frenar la entrega de petróleo y de gas empezó a desdibujarse un poco como medida de represalia, llamémoslo, por las decisiones que estaba tomando el gobierno nacional. Y hoy parecería ser que se va a encauzar, bueno, a través de la justicia o en el propio Congreso de la Nación. Como bien señalabas, Chubut presentó una acción en la Corte Suprema, una demanda contra el gobierno nacional. Y bueno, y parece ser que esta decisión de no entregar, así dicho, el gas y el petróleo, bueno, no se va a efectivizar, digamos. Además, desde el punto de vista práctico y técnico, es complejo llevarlo a cabo. Uh-huh. Y además podría ser ruinoso para la propia provincia, que deja de producir, de cobrar regalías, etcétera.
Juan José, Patricio Doval te saluda. En las últimas horas, quienes también salieron a despegarse de la decisión que deslizó el gobernador de Chubut fueron los propios gremios de los trabajadores petroleros. ¿Por qué crees que ellos también, en todo caso, plantearon que no tienen participación en el conflicto y deciden no entrometerse?
Hay dos particularidades que tiene la cuenca del Golfo San Jorge, ¿no?, que se comparte entre el norte de Tierra de Santa Cruz y el sur de Chubut, y que son, se trata de una cuenca madura. Recordemos que ahí se descubrió petróleo en 1907, no es como Vaca Muerta, recursos no convencionales, claro, que tiene otra forma de extracción. Entonces son yacimientos que ya están muy muy avanzados, y desde el punto de vista técnico, frenar una producción puede hacer que cuando la quieras retomar no llegues al mismo nivel, porque temas de presión y otras características geológicas. Y los sindicatos siempre pregonan que haya actividad, ¿no?, que haya más equipos, más trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, desde el primer momento dijeron que no iban a acompañar esta medida. Y la segunda característica es que las dos empresas más fuertes ahí son YPF y Pan American. YPF, con la nueva conducción del Estado Nacional, ya anunció que se va de esa cuenca, ¿no?, de la región. Lo cual es un dato muy, muy importante por la historia que tiene YPF, por el movimiento que tiene en sus yacimientos, y todo un proceso de salida de una compañía como YPF, es por demás complejo, ¿no? Mm. Por cómo deja los pozos, por el tema con los trabajadores, indemnización, etcétera. Entonces ya hay, digamos, una problemática íncita en la región, que bueno, se sumaría a esto de frenar la actividad. Uh-huh. Y la otra noticia que fue acompañando esto es que, digamos, era la gran duda: ¿Vaca Muerta va a acompañar lo que pase en el Golfo San Jorge? Es decir, en Neuquén también se va a parar la actividad, va a haber solidaridad, digamos, entre cuencas. Y bueno, y ahí la novedad es que los sindicatos de Neuquén, el propio gobernador Figueroa y algunos empresarios ya dijeron, bueno, esto tiene que resolverse por el diálogo en el Congreso, o si no, que lo dirima la justicia, pero no tomar acciones directas sobre la producción.
Uh-huh. Es decir, no es tan fácil cerrar el grifo como en algún momento alentó el gobernador Torres, que entendemos, Juan José, estamos en el medio de una discusión no tan técnica o administrativa, sino más bien de índole política.
Es una discusión política, obviamente, es una discusión por recursos económicos, uh-huh. Estamos hablando de partidas, estamos hablando de la coparticipación, pero la provincia de Chubut, bueno, puso sobre la mesa una de las cartas más importantes que tiene, que es los recursos naturales, ¿no? Como diciendo, bueno, no le voy a dar a la nación, como si la nación fuera Buenos Aires, ¿no? Como no va a llegar a Buenos Aires nuestro gas y nuestro petróleo. Y la complejidad que decíamos responde a esas cuestiones técnicas, a que ya hay contratos por las propias empresas, uh-huh. que son las dueñas, digamos, de los barriles de petróleo y los metros cúbicos de gas. Una vez que la extraen del subsuelo, que sí es de la provincia, el dominio originario de los recursos que están en el subsuelo, pero una vez que ya se extrajo, eso corresponde a las empresas que son concesionarias. Entonces ahí ya entramos en el mundo de los privados, comercial, que tienen acuerdos, contratos. Entonces uno podría pensar, bueno, si y eso no va a Buenos Aires, ¿a dónde va? ¿Qué destino le damos al petróleo chubutense? Y bueno, y la única salida es exportarlo, o sea, no hay otro mercado. Y bueno, ahí hay dos problemas, que no tenés todas las facilidades, la infraestructura, etcétera, para exportar todo esa producción. Pero algo más, que la exportación requiere una autorización del Poder Ejecutivo Nacional, de la Secretaría de Energía. Uh-huh. Entonces, es justo con quien te estás peleando, claro. ¿No? Quien te tiene que autorizar esa exportación. Claro. Así que bueno, yo lo veo como una carta de negociación en esta disputa, federal, llamémosle, insisto con lo que decíamos al principio, hoy se van a reunir en el Congreso, veremos qué tipo de acciones concretas deciden, y bueno, porque el gobernador decía a partir del miércoles se frenan los yacimientos, o sea, estamos ahí ya al borde.
Juan José, ¿cómo ves la idea de la creación de una empresa patagónica de energía que pueda nuclear a Chubut, Santa Cruz, entendemos también a Neuquén? Eso fue novedoso también en el marco de este revuelo político que produjo las disidencias entre nación y provincias.
Sí, fue novedoso. Eso sí es viable, se puede hacer. Recordemos que ya existen empresas públicas provinciales, ¿sí? Chubut tiene una, en Neuquén tiene otra, Santa Cruz, Tierra del Fuego, todos tienen empresas o propias de hidrocarburos o empresas de energía, uh-huh. y servicios públicos. Entonces uno podría pensar a una empresa así transregional o un holding de empresas públicas provinciales. Eso se puede hacer, lo tiene que aprobar cada una de las legislaturas. La pregunta es cuál es la finalidad, ¿no? ¿Qué, uh-huh. qué se buscaría con esa empresa? Porque, como hoy decíamos, son las empresas privadas concesionarias las que explotan los yacimientos. Podrían ser empresas públicas también, que las hay. Por ejemplo, GIP, Neuquén, es titular de muchas áreas, entonces se asocia con terceros, no tiene espaldas para invertir lo que se requiere en este negocio, entonces se asocia con terceros que sí invierten, ponen el capital, y GIP pone el título jurídico para la concesión. Entonces eso sucede en otras provincias. Un holding de empresas podría funcionar articulando, ¿no? Esas decisiones de inversión, haciendo, no sé, una mejora por escala o una coordinación más estratégica. Digamos, todo eso es viable. Lo que no se entiende muy bien es puesto en el marco de esta disputa, ¿no? Porque cualquier decisión en ese sentido lleva tiempo, uh-huh. armar una empresa, aprobarla, capitalizarla, empieza a funcionar, uno imagina empezar con exploración primero y después explotar. Y si tiene buen resultado, explotar petróleo y gas. Bueno, eso lleva años. Y Nación le va a decir, bueno, hacelo. Es libre de hacerlo. No lo veo ahí como una respuesta a esta disputa con el gobierno nacional.
Juan José, en 30 segundos, porque nos pisa el servicio informativo, pero te queríamos consultar, parece inminente el incremento de las naftas y el gasoil sobre el cierre de esta semana, ¿no? El gobierno nacional había corrido el peso de un impuesto que finalmente me parece va a efectivizar a partir del viernes, ¿verdad?
Sí, ya lo anunció el gobierno nacional, es el impuesto a los combustibles líquidos y al CO2, es un impuesto que ya existe, no es que lo están creando, pero tiene una alícuota que debe ser actualizada trimestralmente, y el gobierno anterior en dos años, ¿sí? 2023 y 2022, y el último trimestre de 2021, planteó esa actualización. Entonces, hoy lo que está haciendo el gobierno nacional es empezar a desfrizarlo, digamos. Hoy va a ser un porcentaje de un 4-4.5%, y va a tener una incidencia en las naftas de entre 30 y 50 pesos. Pero no es que con esto se llega al 100% de la actualización, claro, del impuesto, con lo cual lo vamos a ir viendo así por goteo durante todo este año.
Juan José, te agradecemos el contacto con Radio Nacional de Rosario.
Al contrario, quedo a disposición y un saludo a toda la audiencia federal.
Muchas gracias. Juan José Carvajal es titular de la consultora Passepartout.